Bueno, vamos ahora a algo más pragmático, la cosa del dinero, don Carlos, don profesor.
Vamos a ver.
Vamos a ver. Pablotero, que ¿cómo está la semana con el coronavirus? Pues tenemos sí. De todo, ¿eh?
Tenemos virus y tenemos vacunas económicas, porque la Reserva Federal y el Banco Central pues buscan remedio al impacto del coronavirus. La Reserva Federal que anunció, vamos a decir, de manera sorpresiva, no tanto porque había habido teletrabajo, el G7 había hecho teletrabajo ya para preparar la cosa, pero sí la Reserva Federal anunció una rebaja de tipos muy importante y el Banco Central Europeo lo que ha hecho es, bueno, pues anunciar que va a preparar recortes y además puede que dé créditos especiales a las pymes. Así que, Carlos, estos son vacunas, veremos de qué efecto.
Pues sí, la verdad es que la metáfora esta médica, sabéis que las metáforas en economía suelen ser bastante engañosas, porque la...
No, pero Pablo lo hace con toda la intención del mundo, usted lo
no,
sabe,
lo sé, no lo hace para tenderme trampas, eso jamás,
no,
jamás
no,
lo haría.
No, es buena gente.
Lo haría por Pablo, favor. Pero jamás lo haría. Pero sí es verdad, como bien dice Pablo, que se está interpretando esto en ese sentido, en el sentido de que, bueno, aquí tenemos una enfermedad, en el doble sentido, en el sentido literal del coronavirus, pero también una enfermedad económica. Y entonces que los bancos centrales entran en acción, digamos, y lo que hacen es bajar los tipos o facilitar el acceso al crédito. ¿Cuál es el problema con estos asuntos? Que, como siempre te cuento, Pilar, y le cuento a Nieves, y le cuento a Pablo y a nuestros oyentes, la economía tiene al menos dos caras, ¿no? Y a veces tiene más. Esto de que los bancos centrales puedan manejar la actividad económica, ¿no? Y puedan graciosamente impulsar la economía simplemente abaratando el crédito, pues tengo serias dudas de que esto pueda ser así.
Digamos que se ha adelantado un poco Estados Unidos o ha marcado senda para Europa, para el Banco Central Europeo.
La interpretación que hoy había en la prensa económica, tanto española como internacional, que la he revisado, es esto que dices, que se ha adelantado y que pueden seguir otros bancos. Pero mi objeción no era eso, sino al carácter general, a esta idea general de que, bueno, como tenemos un problema, pues entonces aquí entran los bancos centrales y reactivan la economía, ¿no? Como si la economía eso fuera una señora que está alicaída y entonces le vamos a dar un tónico. Pues mira, la política monetaria expansiva, el hecho de facilitar el crédito, no es un tónico, porque lo que puede es arrastrar muchos problemas. Si tú te fijas, bueno, igual tú no te acuerdas porque en el 2008 tú no habías nacido. Pero,
no, y Pablo tampoco, ¿verdad?
Pero, bueno, pero igual Pablo tampoco había nacido, pero claro. Otras personas sí habían nacido. Y recordarán que lo que pasaba en el año 2007 es que había mucha financiación barata, ¿eh? Es que los tipos de interés eran muy baratos y todos recordamos que había hipotecas para todo el mundo, créditos para todo el mundo. Oye, eso no impidió que en el 2007, 2008 y 2009 pues nos pegáramos una bofetada muy importante. O sea, yo tendría mucho cuidado y lo último que voy a decir es qué han hecho las bolsas, la mayor parte de ellas, no tanto la española, pero todas las demás, empezando por la americana, tomárselo esto con mucho cuidado, ¿eh? Uh-huh. Y ninguna ha salido corriendo diciendo, bueno, ya está, se acabó la enfermedad, se acabó todo y ahora tenemos fiesta de aquí en adelante sin parar. No es esa la reacción que ha habido.
Es que fíjese, profesor, porque lo hemos contado hace un ratito, porque decisiones de los gobiernos, decisiones políticas, que ya no sé si son decisiones económicas, pero la última es que el gobierno, lo ha contado antes Alejandro, ha pedido a las empresas que paralicen su actividad si hay riesgo de contagio. Estamos hablando también de, por ejemplo, del sector del automóvil, que los coches no se hacen aquí al completo, tienen que venir componentes y piezas pues de muchos sitios. Uh-huh. Y si dejan de venir, pues la actividad puede que se paralicen.
Pues efectivamente, claro, eso es un contexto que ya estaba complicado antes del coronavirus, uh-huh. Que lo hemos hablado aquí en este programa muchas veces.
¿Sí?
Estaba complicado antes, ahora se complica más. Entonces, en ese contexto que nos van a resolver la vida facilitándonos el crédito, me permito dudarlo.
Y con el tema de la liquidez del Banco Central Europeo, parece que está muy bien, pero ¿de qué manera también esas líneas de crédito, de esa liquidez, en especial a las pymes, pueden ser, bueno, pues una cataplasma?
Hay un viejo refrán que dice que puedes llevar tu caballo al río, lo que no puedes hacer es obligarlo a que beba. Uh-huh. Entonces, claro, ¿en qué contexto el caballo va a beber, digamos? ¿En qué contexto las empresas se van a lanzar a pedir crédito para invertir? Pues si ellas piensan que hay un horizonte económico positivo, uh-huh, que te merezca la pena arriesgarte a buscar un crédito, aunque sea barato, porque tienes un futuro para tu inversión. Pero si no lo tienes, o crees que no lo tienes, o tienes mucha incertidumbre, el hecho de que yo te diga, Pablo, mira, toma este crédito que es muy barato a través de cualquier canal bancario o lo que sea, oye, si tú no ves el futuro con claridad, ¿por qué vas a invertir? ¿Por qué te vas a endeudar? ¿Entendéis?
Claro, es que a lo mejor estamos generando todavía un problema mucho más grande, digamos, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que les cuesta muchísimo esfuerzo sacar adelante sus pequeñas y medianas empresas. Eso. Y si ahora de repente una gran crisis, como parece que es esto, por las consecuencias económicas, macroeconómicas al final, pues es complicado para ellos pues conseguir créditos. Y claro, a lo mejor esto de la liquidez puedes favorecerles algo, pero a lo mejor y si se entrampan más.
Eso es un riesgo muy considerable que también vimos antes del 2007, como todo el mundo, mucha gente se endeudó en unas inversiones, las típicas inmobiliarias, pero también otras, que al final no resultaron.
Madre mía. ¿Y qué si hablamos del sector del turismo, Pablo?
Pues están las cifras que hemos conocido. La reserva de viajes se desploman en España un 20%. Hay cifras que son directamente catastróficas en lo que tiene que ver con el turismo con China. O sea, suspensiones de viajes, anulación de viajes y de vuelos, de estancias, un 90% en algunos casos. Y eso es algo bastante duro de llevar en un país en el que tiene muchos huevos puestos en la cesta del turismo. Se está hablando también mucho de, y no solo en el sector turístico, de esa curva en forma de V, y el profesor seguramente lo explicará mejor, de una recesión, una contracción rápida y una recuperación rápida. Pero en el caso del turismo, que se basa en una confianza asentada en muchos años, de mucho trabajo, de muchas empresas,
que cuesta mucho, sí.
Eso puede pasarnos una factura y bastante, bastante grande, ¿no, Carlos?
Vamos a ver, a mí me parece que en el contexto de lo que nos está ocurriendo, digamos, en el contexto de una enfermedad como el coronavirus, me resulta totalmente normal que algunas actividades tengan necesariamente que padecer más que otras. Me parece obvio que el turismo tiene que padecer. Es que es obvio. El turismo, los hoteles, la restauración, las líneas aéreas. Es que es muy simple. Oye, que ¿te acuerdas ese viaje que yo te prometí a Milán? ¿Te acuerdas que te iba a llevar a Milán?
Yo estuve en Navidad. Me prevengan de que no me ibas a llevar. Tú es pues, que haces unas promesas, profesor. Igual, a Nieves le prometiste el palacio. A mí el viaje y no sé dónde vamos a parar.
Pues imagínate, te prometo el viaje a Milán. Y te digo, venga, Pilar, vámonos a Milán. ¿Tú qué me dices? Oye, que mejor, que sí, que me quieres mucho, pero que es mejor que esperemos, ¿no?
Dentro un rato, sí.
Ala, pues lo mismo que haces tú, que no eres particularmente desconfiada, pues hacen otros cientos de miles de personas. O sea que me parece normal que esto suceda. La pregunta clave es lo que decía Pablo Otero. Es decir, esta abrupta caída, ¿cómo vamos a salir de ella? Si vamos a, imaginemos, cosa que puede suceder, que esto se resuelva, porque se puede resolver, ya algunas cifras, empezando por China, están empezando a mejorar.
Hay menos casos, sí.
Por eso, o sea, imaginemos que se resuelve en una semana. Pues, ¿qué va a hacer el turismo? Rebotar, ¿verdad? Va a rebotar con fuerza al alza y entonces te llevaré a Milán o a donde quieras, cariño.
¡Ay, por favor! Me está sacando los colores un día como hoy. ¡Qué maravilla! De todos modos, es que el tema del turismo, digamos, entre comillas, que es como muy cercano en el sentido de que todos siempre estamos, los que estamos trabajando por fortuna, pensando a ver si me voy a un viejito no sé dónde, me voy a un viejito no sé cuál. Y claro, ahora te retraes.
Claro, exactamente.
Porque esto lo estás viendo como algo, lo estás viendo problema. Eso es. Y entonces lo de la confianza se quiebra porque dices, no me fío.
Y de ahí la cifra que nos cuenta Pablo, evidentemente.
Claro, creo que es
que
un poco
retraes y se retraen. Y hay que tener en cuenta que una parte importante de nuestros ingresos viene vía turismo. O sea,
claro,
que
por eso, por eso. Aquí. Italianos ya van a venir poco, yo creo, aunque eran muy viajones ellos, no sé. Británicos no lo sé, porque entre el Brexit y demás. Es que claro, ya nos hemos olvidado del Brexit.
Se van sumando las cosas.
Claro, nos hemos olvidado del Brexit. Es que esto se ha convertido ya en un gran problema, o no sé si entre todos, el tema del coronavirus, aparte del problema sanitario, el problema de salud, de los contagios y demás, económicamente, con la reacción que ha habido, pues la OCDE, el Banco, la Reserva Federal Americana y todas las decisiones en cadena que estamos viendo ya que se anuncian, yo no sé si hemos creado más problema del que realmente hay, porque el dinero al final es miedoso, ¿no? Siempre.
Pero lo que pasa es que ese riesgo siempre lo corres, Pilar, siempre lo corres, te pasas o te quedas corto. A mí cuando hay una situación de este tipo, yo creo que quedarse corto es mal asunto, a mí la sensación, hasta que no tengamos acotado el terreno, cosa que todavía no sabemos. Yo a mí me parece que las precauciones son una cosa normal, vamos. No me encantaría.
Y siguiendo con el coronavirus, hay quien en estos momentos, pues a lo mejor le da la vuelta a la tortilla y tiene beneficios. Estamos hablando de una farmacéutica española, ¿no,
Así
Pablo?
Es, la biofarmacéutica es Farmamar, que prueba un tratamiento contra el virus y se dispara en bolsa un 15%. Y esto es, bueno, pues es algo que nos toca muy de cerca, porque Farmamar está aquí en Colmenar Viejo. Se vino
son
a Colmenar
vecinos,
Viejo, son
casi.
Vecinos aquí, casi podemos verlos. Y eso que ocurre en la economía, que a veces a uno le va mal, pero a otro puede que no le vaya tan mal. Mal. Depende de la situación, claro.
Fíjate que el caso más interesante esto de Farmamar. A mí lo que me ha interesado es el porcentaje, ¿no? Porque sé que el porcentaje.
Un 15%.
En un día. Porque el anuncio se hizo ayer.
Yo
¿no?
leí esa noticia y lo primero que pensé es que en realidad la noticia no es que se dispara un 15%, sino que se dispara solo un 15%.
Ah, solo, que creías que iba a ser más.
No, ¿por qué digo eso? Porque una cosa, la noticia no es que tengamos el remedio, no lo tenemos. Están investigando.
Estamos en ello.
Y estamos especulando con la posibilidad.
Generando expectativas.
La posibilidad de que lo tengan. Esa expectativa es lo que hace que se incremente el valor. Pero aquí tienen que pasar muchas cosas, ¿eh? Hay que probarlo, hay autoridades que tienen que aprobar el medicamento. En fin, hay un largo camino. Cuando haya una certeza de que esto es así, pues probablemente el 15% no parecerá poco.
Hay esto de la bolsa y la volatilidad, ¿eh?
Eso es.
Ay, pero la bolsa es un poco como los sentimientos, ¿no?
Sí.
Claro, dices, ay, que casi lo tengo. Y ya, resulta que te disparas un 15%. Digo, te disparas lo del 15% porque estos días, como llevamos unos días cayendo, pues ya un 15% nos parece la cabose.
Pues sí, la vida también es una cuestión de sentimientos y la economía también. La bolsa es algo más complicado, algo diferente, pero bueno.
Pablo, pensar en sentimientos con los dineros, no,
no
sé
lo que
yo.
Pasa es que, claro, creamos expectativas también, y de esto también sabe claro. Mucho la gente de Farmamar. Hace un par de años sacaron el Aplidin, que era un antitumoral para los cánceres.
Aplidin, sí.
Y bueno, pues las autoridades estadounidenses, en la fase segunda de estudios, pues vieron que no tenían esperanza de vida que respondiera realmente a la expectativa que hayan creado ellos.
Claro.
Tenéis, al principio se disparó un montón en la bolsa y luego vino el bajón. Bueno, pues yo creo que Farmamar ha aprendido de esto y posiblemente no esté en un 30%, sino en un 20%, porque ellos mismos pues han sido cautelosos.
Claro.
Sí, sí, pero ayer no te pierdas de vista. Ayer lo anunciaron, ¿eh? Y fíjate, ¿eh? El 15%,
hombre,
que no
claro.
Es que sea la pera
mal,
limonera, claro. Pero...
¿No lo anunciarías tú si lo estuvieras haciendo?
Sí, claro, hombre, lo que pasa que, volvemos a lo de los sentimientos, la gente en estos momentos está diciendo, no me tocará a mí el coronavirus, y si hay algo para prevenirlo, claro, es que es...
Tomás Pilar siempre juega en el corto plazo.
Claro, claro. Esto, como soy gallega, ya sabéis,
eso
es la cosa del dinero.
Eso
es
lo que
ir.
Te pasa a ti, eso es lo que te pasa a ti.
Oye, varapalo de Europa, hipotecas y RPH. El índice de medición de hipotecas, ¿eh, Pablo?
Pues sí, la justicia europea, bueno, Luxemburgo, le ha dado la razón ante una demanda sobre este índice de referencia. Ojo, es uno de los índices. En España hay muchos índices de referencia. De hecho, lo habitual es el Euribor, luego está el IRPH y hay un montón de ellos más. Pero bueno, lo que dice es que ha habido un cierto abuso, pero eso sí, lo que deja es al arbitrio de cada juez el decidir si ha habido abuso o no, depende del documento que hayas suscrito. Y esto, como siempre, cuando uno firma lo que firma, y luego la letra pequeña, cuando uno lee con reposo, se da cuenta de que, bueno, pues el abuso a lo mejor no es tanto, o sí, dependerá del caso particular de cada persona. Lo mejor, llegar a un acuerdo extrajudicial, ¿eh?
Sí, ¿no? Mejor que meterse en farragosidades jurídicas.
Pues vamos a ver, fíjate,
a ver,
a mí me parece una noticia de mucho interés esta, porque... vaya por delante que lo que tenemos que tener siempre es mucho cuidado con los consumidores, ¿sí? Mucha precaución. Y es verdad que ha habido casos en donde puede haber habido unos engaños o algunos abusos. Todos hemos firmado créditos, algunos hemos firmado hipotecas. Los que somos viejos hemos firmado más de una. Y es verdad.
Qué bien se conserva, Pablo.
Por eso te invito a Milán. Bueno, pues muchas veces firmamos y no prestamos atención, ¿no? Y entonces, la forma en que se ha zanjado esto desde Europa, a mí me parece que es una forma bastante, bastante sana en este sentido, de que no se va a abrir la puerta a una suerte de demandas colectivas, uh-huh. sino que las demandas tienen que ser individuales. Como eso decía Pablo Otero, cada juez. Y yo creo que esto uh-huh. tiene muchísima importancia, porque yo creo que es como debe hacerse. Es decir, no hay una situación de abuso, digamos, contra una cantidad gigantesca de personas. Hay que mirar caso por caso a ver si ha habido o no ha habido. Eso obviamente no es una cuestión que le quepa a los tribunales europeos dirimir. Tendrá que ser un juez español que analice caso por caso. ¿Cómo se lo han tomado desde la banca? Pues hoy la prensa económica lo que decía era que la banca estaba estimando que va a haber reclamaciones, que va a haber muchas reclamaciones, incluso que va a haber, digamos, para entendernos, trabajo para los abogados.
Ah, mira.
Eso va a haber. Pero que no creían que les podría resultar a ellos, al conjunto de la banca, demasiado costoso. Vamos a ver si es verdad. Ahora, hablando de costes, ¿no va a haber música ni nada?
Pues no sé, depende cómo se porte usted. Se ha portado bien, venga, va.
¿Será posible?
¡Ay, qué mala! Estoy encima de que me invita a Milán.
¿Será posible, de verdad?
Jorge, tírale a ver por dónde vamos.
Hombre, hemos hablado salud, de enfermedad, hablemos de salud.
Y amor.
Y el que tenga estas tres cosas,
que le dé gracias a Dios. Cristina y los Stop, ¿eh?
Qué bueno.
Pero esta mañana, que lo hemos consensuado, ¿verdad, Pablo? Nos hemos... enseguida, digo, es esta.
Sí, que tenemos también el tema de los Rodríguez. Que es salud, dinero y amor.
Sí, es verdad.
Pero no nos encajaba tanto como
No, nos gustaba más este.
De... ¿No te parecía los Rodríguez Brown? ¿No te parecía?
Este. No.
Oye,
me encanta.
Bueno. ¿Y si buscamos a otra versión de otra cosa?
A ver. Sorpréndeme.
La ciencia no funciona.
¡Oh, qué cosa! Esto sí que me gusta.
¡Ah, qué bueno!
¿Cómo me gusta Juan Luis
Guerra?
¡Qué maravilla es este hombre!
Dame
vitamina de cariño, pirata.
La bilirrubina.
Me sube la bilirrubina. Cuando te mira y no me mira.
Qué bueno.
Menos
no
mal,
quita la aspirina. No,
menos mal que tenemos estos buenos ratitos de música, porque la de la economía es un poquito complicado de digerir. Es que, pero bueno, teniéndola usted es fácil, ¿eh?
Pero no, te digo una cosa. Habéis tenido una idea muy buena con esto de la música y de verdad, y tenéis una inspiración para buscar los temas.
De verdad, es que es un genio.
¿Cómo sois de inteligente?
Genio. Carlos Rodríguez Brown, vamos, que se lo contamos nosotros, nos Pablo.
Lee,
es
yo
un
creo que
genio.
Nos lee el pensamiento.
Por favor, hay transmisión sí. ahí, de ojos a ojos. ¡Ay, señor! Es que eres muy bueno el profesor, es muy bueno. Bueno, para la semana que viene, a ver cómo estamos.
A ver cómo estamos, esperemos que mejor.
Sí, eso esperamos, ¿eh? Estar mejor a pesar del gobierno.
Eso
usted,
siempre.
Y a pesar del coronavirus.
Eso, a pesar también del coronavirus.
Hombre, decía usted antes que es interesante el tema, porque lo hemos contado también hoy aquí, que en China parece que empieza a ralentizarse la cosa, ya solo hay casos en la zona de Hubei, en Wuhan. Y ya en las otras regiones del país, provincias o como se llamen allí, no hay casos en las últimas horas. Entonces, evidentemente, ahora tenemos los casos aquí en Madrid. También aclaraba hoy Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que no es que en Madrid haya sido un foco tremendo, es que Madrid ha actuado rápidamente y se ha puesto a hacer tests en casos de neumonías.
Claro.
Y entonces por eso evidentemente se han encontrado más. No es que de repente aquí, o sea, es por poner un poco las cosas en su medida, ¿no?
Correctamente.
Pues nada, don Carlos, miércoles más y mejor.
Un abrazo y hasta el miércoles.
Claro que sí. Pablo, gracias.
Un saludo, hasta luego.